Aquí comienza Temple y Pureza con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
Hola a todos, buenas noches. Aquí comienza una nueva temporada de Temple y Pureza, concretamente la temporada 6 de este programa, de la nueva etapa de Temple y Pureza, con Luis Ibarra y esta que les habla. Luis Ibarra, buenas noches.
Buenas noches, y esta que les habla, que es la grandísima Mila Ortiz, venga, para el que no lo sepa.
Venga ya, porque ahora tengo que ponerme a tus pies. Bueno, no exactamente eso, pero yo creo que la mayor parte de la audiencia ya lo sabe, pero si no lo saben, se lo voy a decir porque estoy deseando decirlo. Luis Ibarra ha sido nombrado director de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Madre mía, Luis. Enhorabuena, pues lo mía. Primero. Lo
Muchas
primero,
gracias.
Enhorabuena. Sabes que me alegro, no un montón, lo siguiente, y que creo que va a ser una bienal, va a ser todo un espectáculo, sé que va a ser algo maravilloso y estoy deseandito que llegue ese momento. ¿Cómo lo recibiste?
Pues yo también, Mila, lo primero, muchísimas gracias a ti, a todos los que confían en mí para este proyecto. Estoy muy ilusionado, trabajando desde el minuto uno, una barbaridad. Te confieso que completamente obsesionado con la Bienal, porque claro, yo ahora me echo a dormir o me doy un paseíto, lo que sea, y yo estoy viendo espacios, pensando en cantaores, bailadores, bailadoras, artistas, tal. Este tiene que ir con este otro, este por aquí, o no, mejor tal, este por aquí. Entonces yo ya, tú me estás hablando, Mila, y yo estoy viendo a este cantador con este otro. Entonces, bueno, entiendo que me iré relajando poquito a poco en este sentido, pero ahora mi cabeza está apuntando para la Bienal. Creo que vamos a hacer una Bienal grande, se va a proyectar lo que yo tengo en la cabeza. Todavía es muy pronto para decir nada, ¿no? Pero bueno, poquito a poco iremos sabiendo fecha, cartel, en fin, las mil puntadas, ¿no? que tiene la Bienal, toda la programación. Yo prometo, la verdad, que voy a dar el máximo. Estoy deseando también compartir con vosotros lo que tengo en la cabeza y ya sobre el papel trabajando en ello. Y poquito a poco, esto va poquito a poco, pero prometo que os iré dando información y estoy convencido de que vamos a hacer una gran Bienal entre todo, una Bienal pues sevillana, del mundo, de flamenco, contemporánea, por supuesto, en la que cabe todo y en la que vamos a reordenar algunas cosas que quizás desde mi punto de vista estaban un poquito desorientadas. Pues bueno, vamos a darle el rumbo que yo creo que se merece este grandísimo festival, que es el gran escaparate y que lo va a seguir siendo por mucho tiempo, cuando no esté yo también. Y Mila, deseando empezar, yo solo te digo eso.
Deseando empezar de ver en vivo todo lo que tienes en tu cabeza, porque ahora mismo son imágenes que se van sucediendo y que todo eso tiene que concretarse. Es un poquito complicado, pero yo me quiero centrar en ti. Cuando te dicen algo así, cuando te llaman para anunciarte algo así o para decirte, oye, hemos pensado en ti para esto, ¿cómo se te queda el cuerpo?
Bueno, pues la verdad que la primera semana no dormí nada, te lo confieso, no dormí nada porque la obsesión que tengo ahora pues era multiplicada, ¿no? Y es cierto que uno no tiene miedo, pero sí mucho sentido de la responsabilidad, porque yo quiero hacer la mejor Bienal de la historia y la mejor Bienal implica pues muchísimos agentes que tienen que estar ahí, la complicidad de los artistas, de la ciudad, de todos sus agentes, en fin, es todo un reto mayúsculo, ¿no? Entonces, en un principio no siento vértigo, pero sí esa responsabilidad que te arrolla.
Sí, ¿no?
Bueno, un poquito de nervio, por supuesto, porque esto es como salir a cantar o salir a presentar un festival o uno sale ahí sin saber exactamente qué se va a encontrar.
Claro.
Y esos nervios pues son naturales, pero miedo ninguno. O sea, miedo me daría de no tener trabajo y tener que sacar una familia adelante. Y no, miedo no, es otra cosa, es una responsabilidad enorme,
sí,
porque
claro,
yo tengo un compromiso con esta cultura vital. Lo tengo a través del periódico, a través de la radio, cuando presento un festival, cuando hago una entrevista o cuando hicimos los ciclos de flamenco en Radio Sevilla, que programamos 10 conciertos aquí en Radio Sevilla maravillosos, o cuando he organizado cosas para la Fundación Cajasol, cuando cada proyecto mío pues me implica dar al máximo y siempre con el flamenco por delante. pues ahora tengo la oportunidad de hacer algo verdaderamente grande, entonces eso implica una responsabilidad mayúscula y así se me quedó el cuerpo.
Bueno, yo creo que para nosotros, para Radiolé, es un honor que el director de la Bienal de Sevilla vaya a seguir haciendo Temple y Pureza.
Sí, porque lo primero que hice, la verdad, fue llamar a la gente con la que trabajo para decirle, oye, ha pasado esto, ¿de qué forma podemos continuar?, ¿no? Y sí que es cierto que creo que la compatibilidad de dirigir la Bienal con presentar un programa de radio en Radiolé, un programa que es una vez a la semana, que es compartir un poco ideas, reflexiones sobre flamenco, pero esto no va a ser un programa sobre la Bienal, ya lo aventuro, claro. Porque no sería justo, ni creo que es lo que los oyentes esperan, ni nada. Esto va a ser un programa de flamenco, y aquí suena Manuel Vallejo, La Niña de los Peines, Chacón. Estoy leyendo el programa de hoy y tenemos por aquí delante a la Sayago, al Cabrero, tenemos a Manolo Sanlúcar, la Paquera, Tomasa, Camarón, está Maite Martín, Naranjito. O sea, aquí hablamos del flamenco como cultura, como arte, hablamos de más de un siglo de historia de flamenco, por tanto. Y digo más de un siglo porque aquí nos centramos en el canto y la guitarra, no es que nos quedemos de lado al baile, pero al ser un programa de radio, claro. Pues aquí ponemos canto y guitarra, aunque vienen también, nos visitan bailadores y de todo, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que va a ser un programa, como lo ha sido siempre, mirando al pasado, al presente, al futuro, pero no hablando de la Bienal, que no es lo que quieren los oyentes. No. La gente quiere el programa que vamos a preparar hoy, mira, que se titula Imágenes.
Pues vamos a poner esas imágenes en sonido, en un pentagrama, y vamos a seguir disfrutando de esta forma de vivir, porque el flamenco es una forma de vivir, de sentir, de expresarse, y yo creo que vamos a seguir haciendo el Temple y Pureza de siempre, pero quería hacerte un guiñito porque, sí. Es algo maravilloso. Yo creo que estoy más eufórica que tú.
No, yo estoy eufórico también, lo que pasa que ya...
Tú te contienes, pero yo no tengo por qué contenerme, así que, oye...
No, yo te lo agradezco y agradezco también la confianza y la complicidad que me muestran pues la mayoría de la gente con la que me encuentro, ¿no? Joder, qué enhorabuena, qué alegría cuando me enteré y tal, pues bueno... Yo estoy confiado en que vamos a hacer entre todos y dirigiendo yo algo muy grande. Y en Temple y Pureza también, esta temporada va a ser gorda. La T6, que parece un aeropuerto.
Sí,
temporada
6. Sí, temporada 6. Cuando vamos a empezar, oye, ¿qué temporada es esta? Mirando los papeles, la sexta. ¡Wow! ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¡Qué barbaridad!
Pues sí, la sexta temporada y un programa dedicado a las imágenes. ¿Por qué, Mila? Pues porque yo... De todo, yo y creo que la mayoría de los oyentes, espectadores, audiencia, público de un teatro, espectadores de cine, todo, cuando pasa el tiempo uno se va quedando con imágenes. Yo veo una película, pasan 10 años y tengo imágenes de esa película. Leo un libro y curiosamente tengo imágenes. Veo la película de Buried, Enterrado, de Rodrigo Cortés, que está rodada entera dentro de un ataúd, entera la película dentro sí. de un ataúd. Y pasa el tiempo y no tiene imágenes de esa película de exterior, porque la mente es muy poderosa y la imaginación, cuando tú proyectas en tu cabeza una imagen a través de la música, a través del cine, a través de cualquier cosa, esa imagen queda. Y yo tengo muchas imágenes que vienen del flamenco, ¿no? Yo a lo mejor pienso en El Cabrero, como te decía, sí. y veo de pronto ese canto de la perdiz, esos fandangos descriptivos del cabrero que te llevan directamente a paisajes muy concretos. Yo pienso en El Cabrero y lo primero que se me viene a la cabeza es este paisaje.
¡Ale! ¡Viva la puesta del sol! El canto de la perdiz. en el olivo, el petirrojo en la zarza, la bobilla en el olivo, la alondra con su cantar, la samaya en los caminos.
El poder de la mente, porque vas escuchando y le vas poniendo imagen a lo que te van contando, a lo que te van cantando, en este caso, ¿no? Con el cabrero. Desde luego que son imágenes que se te forman en la mente, y tú sabes lo bonito, que cada uno la ve de forma distinta, con un color totalmente distinto uno de otro. Entonces uno verá ese canto de la perdiz al amanecer, otro al atardecer, otro lo verá, pues no sé, con lluvia, otros con sol. Cada uno le pone el color que prefiere, oye, según su estado de ánimo, según sus sensaciones. Eso es maravilloso.
Y al final, todas estas imágenes terminan por componer obras. Es decir, uno piensa en la figura del cabrero y directamente piensa en esa serie de instantáneas a las que nos llevan los fandangos del cabrero, o las milongas, todos los cantes de ida y vuelta, su soleá pulguería, todo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una obra muy descriptiva. Sucede lo mismo también con las portadas. Cuando tú sigues mucho a un artista, el que sea, llamémoslo X, y tiene una serie de portadas, una serie de letras, una serie de composiciones, lo asocias a una serie de espacios porque lo viste cantando en el Teatro Lope de Vega o en este otro. Entonces tú piensas en ese artista y piensas en una serie de escenarios, de paisajes, de imágenes, en definitiva, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de trasladar en este programa. Ahora por Taranta nos vamos hasta una mina, y nos vamos hasta las minas al atardecer, con la voz de la Sayago, que la Sayago directamente a mí me lleva a Sanlúcar, ¿no? Que ella es era de Sanlúcar, y aquí está la guitarra Isidro Muñoz. Se titula Al amanecer esta taranta, y trae también una voz, una imagen muy poderosa en una voz igualmente poderosa, esa voz rota, gangosa, en algún punto doliente, mágica. La Sayago es genial.
Parezco compro por fuera.
imágenes más flamencas nos deja esta taranta, ¿eh?
Oh, y la voz de la Sayago, por Dios, la expresividad que tiene, esa forma de sostener los tercios, de agarrarse, de arañar, de ser sorpresiva dentro del cante. Bueno, la Sayago, una figura descomunal, una verdadera maestra y llena de creatividad, ¿no? Su cante está lleno de unos detalles personales que bueno, no tienen quizá demasiada escuela en el cante de hoy, no hay tantos que sigan a la Sayago, pero desde luego es toda una fuente de conocimiento que nos lleva hasta Sanlúcar y que ya que estamos en Sanlúcar, pues aquí, bueno, es que estamos haciendo un programa de imágenes, estamos en Sanlúcar, nos tenemos que quedar un ratito, por lo menos, porque creo que la imagen que tenemos todos los que estamos ahora mismo aquí, de Sanlúcar, atardecer, bajo guía, ese paseo, esa playita, esas barcas, el coto de Doñana enfrente, y todo lo que eso significa, ¿no? Porque a mí se me viene mucha música, la verdad, cuando estoy en Sanlúcar. La primera, por supuesto, la de Manolo, la del gran maestro de la guitarra, Manolo Sanlúcar, y yo me quiero ir ahora a las colombianas de Bajo Guía, porque ahí está todo su paisaje soñado a través de la guitarra.
mí me han traído imágenes de este verano que he estado precisamente en Bajo Guía y a eso de las 9:30, 10 de la noche, todavía con los pies en la arena viendo ese atardecer. ¡Wow! ¡Qué unas imágenes maravillosas, sí, con esta música de fondo!
Es casi un tópico, wow, de la belleza. ¿Tú conoces a alguien que haya dicho la frase, joder, tengo que ir a Sanlúcar? ¿A que no? ¿A que nadie va a Sanlúcar? Va de gana. Allí no. Todo el mundo se vuelve quizá domingo, qué coraje, qué rabia, qué bien hemos estado, pero ir a Sanlúcar es un lujo.
Es un lujo.
Es un lujo siempre. Y más con esta
y
música.
Y una vez que la conoces, más ganas te da de volver.
Pues sí, pues sí. Además, la figura de Manolo Sanlúcar está vinculada, pues bueno, a través de él se puede contar gran parte de la historia del cante flamenco, de la guitarra, por supuesto, pero también del cante. Porque él de muy jovencito, por ejemplo, acompaña al artista que va a entrar ahora, que es La Paquera de Jerez, por supuesto, vinculado a Pepe Marchena, a La Leña de los Peines, a todos los grandes de aquella época, cuando él era solo un niño, pero ya tiene su carnet de artista y está por ahí de turné con los más grandes, ¿no? Y graba disco, por ejemplo, o graba single con La Paquera de Jerez. Y a La Paquera vamos a traerla cantando una copla por tango que nos lleva a una ciudad que tiene verde claridad sonora, Sevilla.
Que se han hecho versiones de este tema, pero Rocío Jurado a la cabeza, evidentemente, uh-huh, porque fue la primera, pero aquí esta mujer no se anda a la paga, ¿eh? Pues madre mía, qué fuerza, qué bien pronuncia Sevilla, la paquera, que no sí. Es fácil, ¿eh? Porque la L, no. La doble L, cada uno la pronuncia a su manera.
Sí, no, y la paquera, verdad que pronunciando tenía, uh-huh, tenía pronunciaciones muy características, por ejemplo, la che la pronuncian de una forma muy, muy particular, hay una hay un deje paquero ahí también, ¿no? Mm-hmm. que es muy singular, pero bueno, desde luego una cantadora ya no con facultades entendidas como potencia, ¿no? Porque potencia tenía toda la del mundo, pero también con mucha medida, con mucho equilibrio, con mucha velocidad en la voz y con mucha capacidad expresiva, ¿no?
Exacto, te llega, que es lo importante.
Efectivamente, la letra es preciosa, está expresando la letra y bueno, cuando dice sombras de siglo, pues yo ya tengo ahí una imagen que me la llevo para dentro de mi corazón para toda la vida, ¿no? Sí. Imaginando pues eso, esa sombra, la sombra de la Giralda lleva siglos, ¿no? La sombra de cualquier espacio monumental pues lleva toda la vida, como quien diría. Y bueno, a Sevilla hay muchas imágenes, ¿no? Que Sevilla es muy... iba a decir contemporánea, por supuesto, ¿no? Pero Sevilla tiene muchos prismas, ¿no? Hay muchas Sevillas. A mí una de las que me encanta, una de las Sevillas que más me alucina es la de Vicente Amigo. Tiene una soleá que bueno, le está muy vinculada a la calle del agua, por eso está en un tono tan raro esa soleá, porque bueno, hay un misticismo en la obra de Manolo Sanlúcar también muy poderoso. Pero a través del Requiem, con toda esa solemnidad, con ese Miguel Poveda, Niña Pastor y Rafael Dutrera, el granaíno, el mismo cantando también, donde nos pasea con tremenda solemnidad por varias Sevillas a un mismo tiempo, llena de ausencias, por supuesto, pero con ese, igual que la paquera tiene un deje característico, la guitarra de Vicente Amigo suena así desde lejos, ¿no? Y aquí estamos viendo Sevilla, estamos viendo otros territorios, estamos viendo una auténtica bandera del flamenco. Vamos a escuchar su Requiem. Thank you.
eché de menos y a ti te lloré.
Será la tierra, serán los soles, mares y luna quien te añore. Será el flamenco quien con más fuerza te eche de menos y a ti te llore. Será Sevilla, será Triana, será Santiago y Granada. Será mi sueño por siempre tuyo, será la tierra o sea.
Será la tierra, serán los soles, mar y luna quienes te añoren. Será el flamenco quien con más fuerza te eche de menos y a ti te llore. Siempre tuyo será la tierra seca y mojada.
Flamenco en Radio Le, Temple y Pureza, con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
Este es un regalo que te hago, que es otra imagen flamenca maravillosa.
Efectivamente, en la guitarra de Paco, de Lucía, que bueno, ahí hay
mucha tela que cortar.
Sí, en cada disco tenemos 60, 70 imágenes memorables en la guitarra de Paco. Como, bueno, en fin, hablar de Paco necesitamos varios programas, varias temporadas, bueno, que es lo que estamos haciendo aquí en Temple y Pureza en Radio Le todos los domingos de 10 a 12 de la noche. Imágenes flamenca. Pues mira,
Perdona que te corte, de 10 a 12 de la noche y cuando sea. ¿Verdad?
Efectivamente.
Que uno puede elegir cuando quiere escuchar el programa.
En podcast.
Porque eso, ¿eh? En podcast, a través de la web, de la aplicación, de Apple Music, de estas cosas, pues también pueden escucharnos cuando ellos quieran.
Estamos en todas las plataformas digitales y, como tú dices, en Radio Le, en la aplicación de Radio Le en el móvil y donde gusten. Allá vamos.
Allá vamos. Venga, sigue.
Imágenes. Hay imágenes que vienen a través de la propia música, otras a través de la letra. Es el caso, por ejemplo, de la obra de José Meneses, muy vinculada, como ya saben, a la figura del gran Francisco Moreno Galván, que era su portadista, letrista, ideólogo también, ¿no? Con todo ese compromiso social que él tenía, lo vincula a la intelectualidad que en ese momento estaba por Madrid, pues Caballero Bonal, Alberti también, a quien llega a conocer, todos esos pintores, poetas, escritores, intelectuales, pues bueno, crea, según su prisma, toda una figura poderosísima que es la de José Meneses, que por supuesto tenía un talento innato y natural que se va puliendo, se va perfilando junto a la figura de Francisco Moreno Galván, y juntos logran letras como esa, que para mí tiene la imagen más poderosa, también la más conocida de toda la obra de Francisco Moreno Galván, que es la que dice: señor que va a caballo y no da los buenos días, si el caballo cojeara, otro gallo cantaría. tiene una violencia contenida brutal, tiene la imagen del caballo, que bueno, que es una imagen poética, pero que también es extrapolable a cualquier otra situación, ¿no? Ese señor que va a caballo puede ser tu jefe en la oficina o puede ser cualquier persona, ¿no? Y por eso cualquiera se puede sentir identificado, porque trasciende, digamos, la letra trasciende la figura del campo, la figura de la Andalucía rural y cualquier otra cosa, ¿no? Y podemos llevárnosla cada uno a nuestra vida cotidiana. Y más cuando es un José Menese muy joven cantando en directo con la guitarra de Diego del Gastor en un gazpacho lejano ya a esta memoria. Vamos a escucharlo.
Thank you. me espantaba. Era la luz de lente. Sentimiento. Cuando yo de ti, prima, me acordaba.
Brutal, lleno de inspiración, wow. Torrente en la voz, expresando, contando todas las letras, sintiéndolas. El flamenco también se ha de, lo diré, se ha de adecuar a los espacios. A Menesa había que escucharlo ahí. O me refiero, el cante, esto no creo que sea un exceso de romanticismo. El cante tiene sentido cuando todo el mundo está ahí metido, el público está con el cantador, hay un entendimiento entre el guitarrista y el cantador, el público lo está recibiendo. Seguramente eso sería una hora a la que apetece escuchar cante, no serían las 10 de la mañana ni las 11, o si eran las 10 o las 11 era ya, pero porque venían de toda la noche, ¿no? Tanto no creo que se alargará el gazpacho. Por la noche, lo imagino al aire libre, ese hombre contando, ese público recibiendo, y bueno, el flamenco tiene sentido, ¿no? En esos espacios, o se disfruta el doble cuando está en su espacio natural. En su espacio natural. Y después, claro, más allá de la letra, hay aromas que son una especie de intangibles, pero que están en el flamenco y en cualquier otra arte. Por ejemplo, decía Chano Lobato, Chano Lobato es que era muy complicado para elegir sus guitarristas, los que le acompañaran, porque a lo mejor acompañándole por alegría, había algún guitarrista que era muy bueno, pero a él no le sonaba a Cádiz. Y después hay guitarristas, hay cantaores que directamente, más allá de la letra, que evoca directamente a Cádiz, evocan a Cádiz por los sentidos, porque suenan a ola, porque suenan a bahía, suenan a sal. Y esto que es muy difícil de poner palabras, se entiende muy bien cuando uno escucha, por ejemplo, a Camarón de la Isla en este barrio de Santa María con la guitarra de Paco.
Barrio de Santa María, qué desgracia y tú fuiste. Hay un barrio con tanta gracia, ay, qué de bomba tú recibiste. Hay un barrio con tanta gracia, ay, qué de bomba tú recibiste. Que con la luz del cigarro yo vi el molino. Perdí el camino, prima, perdí el camino, ay, que con la luz del cigarro yo vi el molino. Que pongas en tu puerta caña de artillería. Y aunque pongan en tu puerta, tengo que pasar por eso, que yo que me jugué este la vía. Tengo que pasar por eso, que yo que me jugué este la vía. Y una tortola canta en un almendro, se su cante decía, viva mi dueño, viva mi dueño. Viva mi dueño, ay, es una tortola canta en un almendro.
Escuchando esto, uno ve Cádiz, siente Cádiz y hasta lo duele, fíjate, yo es que estoy oliendo a sal por todos sitios ahora mismo.
Y te diré más, para mí son las dos primeras imágenes que tengo relacionadas con el flamenco, porque yo la verdad entro al flamenco por Camarón, como muchísimos otros,
claro,
y a partir de Camarón yo me paso un año escuchando casi exclusivamente a Camarón. No me gustaba el flamenco, yo tendría, no sé, 12 años o algo así, y yo me paso un año escuchando a Camarón, solo Camarón, no me gustaba, todo lo demás me parecía, pero todo lo demás no digo del flamenco, sino de cualquier música, a mí me gustaba Camarón, no me gustaba ya ni la música siquiera, Camarón. Así de cerrado estaba.
Y que a con 12 de Camarón, años es muy cerrado, sí. De coco, ¿eh? Venga, sigue.
Claro, y ya a partir de Camarón, pues ya descubro pues otros cantadores y ya me voy para atrás, para adelante, los de ahora, los de. Y ya empiezo a descubrir todo lo que hay, ¿no? Pero para mí, esa imagen de el cigarro y el molino y esa imagen de la tórtola que canta Viva mi dueño, esas dos imágenes son mis dos primeras imágenes del flamenco, porque además. Lo que más me gustaba de Camarón, la verdad, era esa etapa con Paco de Lucía, esos primeros discos antes de La Leyenda. Y yo todo lo que graba, desde Al verte las flores lloran, o lo que tiene anterior con Antonio Arena, hasta La Leyenda del Tiempo, para mí eso Eso era lo que yo escuchaba. Yo estuve un año escuchando esos discos de Camarón y Paco, ¿no? Y entonces, esa imagen de la... Bueno, y muchas otras que se me vienen, pues el Rosa María, la Canastera, cualquiera de las cosas que son muchas además, que graban entonces, ¿no? Pero esas dos primeras, para mí son una auténtica delicia.
Yo me estoy imaginando ahora en casa de tus padres, tu madre y tu padre, que es de flamenco, eso, normalito, otra vez está con estos niños, otra vez.
Sí, no, con esa obsesión de los niños de que cuando terminan una película quieren verla otra vez de nuevo, sí. Y al día siguiente vamos a poner otra vez esta película, pues así con los discos de Camarón. También recuerdo a mi padre, la verdad, decirme algún comentario, habla muy mal de mí, ¿no? Pero bueno, entender que era un niño. Y me acuerdo mi padre decirme, Luis, hay otros cantadores por ahí, a tu abuelo le gustaba mucho Manolo Caracol. Y yo, es verdad que entonces...
¿No veías otra cosa?
No veía otra cosa, es que para mí no me gustaba el flamenco, la verdad, con 12 años, me gustaba Camarón. Entonces Caracol, pues para mí era otra cosa distinta, tal, hasta que ya pues veo de pronto, me ilumino con Caracol, me ilumino con Manuel Vallejo, que es el primer cantador así antiguo que yo escucho, antiguo digo de los años 30, de esa época. Después descubro a Tomás Pavón y ya me vuelvo loco, Manuel Vallejo, y ya a partir de ahí yo ya... para arriba, para abajo, tal, empecé a descubrir y bueno, siempre con Camarón de la mano y con todos, pero ya con muchas otras expresividades, que el flamenco es muy, muy rico y tiene muchos cantadores por ahí, pues yo qué sé, el Chato de la Isla, el Chaqueta, Canela de San Roque, este, el otro, pues bueno, cantadores más desconocidos en algunos casos, pero que también me han maravillado siempre. Descubro, por ejemplo, también recuerdo, recuerdo empaparme de la serie Rito y Geografía del Cante y todos los artistas que aparecían por allí, pues yo me vuelvo loco, los programas de Fernando Quiñones, esa malagueña, por ejemplo, del Mellizo que canta José de la Tomasa en blanco y negro, estará el vídeo por ahí seguro en YouTube, tal, qué maravilla, ¿no? Y una vez se lo recordé a José de la Tomasa y me dice, joder, ahí yo era chato. Cuando eso fue hace mucho, ¿no?
Me río y, por lo que sí. Me río.
No, es que él tiene mucho arte. Tiene mucha guasa, José. Y bueno, y José pues también fue otro de mis descubrimientos recientes descubrimientos tempranos cuando yo era un niño. Así que a José, que su obra está llena de imágenes, vamos a ir ahora. Ya que estábamos por Alegría, vamos en este caso con unas cantiñas que también tienen unas imágenes brutales. Por ejemplo, esa imagen del tipo que lo que hace es aumentar la corriente con las lágrimas que llora. Os dejo con José.